Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo episodio de El Nigromante, este podcast creado para conocer los mitos, las leyendas, sucesos paranormales y muchos sucesos misteriosos que suceden a lo largo y ancho de este país llamado Chile. En esta oportunidad, ya por tercera semana consecutiva, estaremos hablando acerca del bestiario chileno, conociendo todos aquellos animales míticos que se conocen aquí en Chile. Vimos la primera semana, hablamos acerca del bestiario chileno en la zona norte del país, conocimos también los animales míticos de la zona central, y ahora nos vamos a concentrar principalmente en la zona sur del país, conociendo, a mi juicio, una de las zonas con mitología y más rica en Chile. Así es que comenzamos. Bueno, y nos vamos a concentrar principalmente en la zona sur de Chile, como habíamos mencionado anteriormente, en lo que es la mítica isla de Chiloé. El archipiélago de Chiloé es principalmente una de las zonas más ricas en cultura, tradiciones y mitología en Chile. Y vamos a comenzar hablando de un ser que es, a mi juicio, por excelencia, el más representativo de la isla de Chiloé. ¿Cuál es el trauco? ¿Ya? Vamos a comenzar hablando de esta criatura. El trauco es un ser con aspecto de hombre, de facciones desagradables, como un ogro, de baja estatura, no midiendo más de 80 centímetros, y sus piernas tienen solo muñones, ¿ya? Por lo que no tiene pies. El trauco se pasea por los bosques de Chiloé llevando un bastón retorcido llamado Paweldun y una pequeña y mágica hacha de piedra, con la cual se dice que es capaz de cortar cualquier árbol de tan solo 3 golpes. Su vestimenta es un sombrero cónico, que al igual que el resto de su ropa está hecho de quilineja, que es una planta trepadora que crece en las selvas chilotas. Los habitantes de Chile cuentan que en sus leyendas que esta criatura se caracteriza por poseer una fuerza descomunal y de poder hacer daño a distancia, siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. El trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada, lanzándoles su aliento, metiéndose en sus sueños y seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas. Su origen es incierto, aunque se dice que sería hijo de una serpiente mítica, de la serpiente mítica Caicai, nacido de la unión de la rabia que sintió esta serpiente hacia los humanos y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar por todo lo que nos ofrece. El trauco vive junto a su esposa llamada la Fiura, que también es su hija, la cual nació de la relación que tuvo el trauco con la condená, ya que otro animal, otra criatura mítica. Con la Fiura tendría varios hijos, que tienen las mismas características del trauco si son machos y de la Fiura si son hembras, los cuales conservan los mismos nombres de sus padres. Esta criatura viviría junto a su mujer, la Fiura, en los troncos huecos de los árboles o en pequeñas cavernas y solo se alimenta de naranjitas, los frutos de la planta quilineja. El trauco igualmente, cuando está interesado en una mujer, pero no puede tomarla, ya que como precaución esta nunca sale sola al bosque, el trauco actuaría primeramente comunicando su presencia a la muchacha, para depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa. Posteriormente le anunciaría a la joven su visita a la casa enviándole sueños libidinosos, en el cual se transformaría en un joven apuesto, para así convencerla mágicamente. Si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos, debe tomar precauciones, ya que el trauco podría entrar furtivamente a la casa transformado en un manojo de quilineja junto al resto de las ramas, carbón, leña usada en la casa. De esta forma esperaría la noche para poder tomar a su víctima. El trauco no actuaría frente a los testigos, pues ello está siempre alerta, ¿ya? Pero si alguien molesta al trauco y no es una mujer, es capaz de matarlo mediante el uso de su mirada o quebrándole los huesos. Igualmente, mediante su mágico aliento, se puede Trauco puede torcerle la boca, dejándolo, también puede dejarlo jorobado, atontado, mudo y condenarlo a morir en poco tiempo. Bueno, ahí estaba el Trauco, este criatura mítica del sur de Chile. Bueno, mucho así explican los embarazos de las muchachas en la isla, ya en Chiloé, ¿ya? Pasando a otra criatura mítica en el sur de Chile, ahora vamos a hablar acerca de la fiura. ¿Quién es la fiura? Bueno, es, como dije anteriormente, es la mujer del Trauco. Y vamos, ¿y cómo es la fiura? Bueno, ella tiene el aspecto de una mujer repugnante, de grandes mamas y de diminuta estatura, 40, 50 centímetros más o menos, y de larga cabellera negra. Su rostro presenta unas facciones horribles, con unos ojos chispeantes que están casi ocultos detrás de su descomunal nariz. Sus miembros son delgados y engarfiados, y tiene la capacidad de alargarlos y girarlos en todas direcciones moviendo nerviosamente los deformes dedos de sus enormes manos. Usa ropajes de color rojo y acostumbra a adoptar posturas extrañas y muecas horrendas con su rostro. Los habitantes de Chiloé cuentan en sus leyendas que la fiura es la única hija y semilla de la perversión de los actos de la condenada. Su padre sería el Trauco, con quien igualmente está casada, para así poder seguir diseminando la maldad que proviene de los actos de su madre. De esta forma logra tener hijos con su padre, los cuales tienen las mismas características del Trauco si son machos y de ellas si son hembras, pues ellos conllevan los mismos nombres de estos seres. ¿Ya? Debido a su origen, aventaja en malignidad y ferocidad a su padre marido, por lo cual se deleita en prodigar males a las personas de Chiloé. Se dice que vaga en los bosques y se escabulle entre los matorrales en busca del fruto de las espinosas chauras, que come con glotonería. Y las personas pueden saber que la fiura ha pasado por un lugar al observar las deposiciones que deja sobre las raíces salientes de los grandes árboles. Igualmente se dice que teniendo un gran cuidado, se puede observar cuando ella se peina cuidadosamente con un peine de cristal o plata, muy pulido que brilla a los rayos del sol, mientras se baña en pequeños lagos. Después del baño, se sienta sobre el musgo y permanece desnuda durante horas o se dirige a danzar sobre las tembladeras. Se caracteriza por poseer una fuerza sobrehumana y por la capacidad de hacer uso de la fetidez de su aliento para torcer o quebrar los miembros a los animales o a las personas que la observan, siendo tal su poder que puede surtir sus efectos a distancia, surtir, perdón, lanzar estos efectos de su magia a distancia. Igualmente se caracteriza por sentirse atraída por los animales y hombres viriles. Debido a su gran fuerza y destreza, es imposible librarse de ella. Para atraerlos, hace uso de su gran poder de seducción maligno heredado de los vicios de su madre. Y así el hombre o animal se sentirá atraído por la fiura y le pedirá tener relaciones sexuales. Y por eso las expresiones populares dicen que lo tentó la condenada. La única conducción que le pediría al hechizado enamorado sería que no le vea el rostro. Si llega a observarla, ella utiliza su maligno aliento para castigarlo. Una vez saciado su apetito sexual, provoca una locura al desdichado. Algunas veces indican que también se dedica a raptar a niños para criarlos como propios y así corromperlos. Bien, ahí interesante también ahí está otra criatura mítica del sur de Chile, la fiura. Siguiente criatura mítica del sur de Chile. Ahora vamos a hablar acerca de el Camagüeto. ¿Qué es el camahueto? Bueno, el camahueto tiene el aspecto de un gigantesco chivato de mar o elefante marino, ya que presenta un pelaje corto y de un color plomizo a un verdoso muy brillante. Su característica principal es que posee un único cuerno dorado que crece en su frente de la misma forma que el de un unicornio. ¿Ya? En Chiloé se cuenta que los camahuetos inician su vida bajo tierra, de los cerros cercanos al mar, y nacen a partir de un trozo de cuerno de camahueto enterrado en los cerros, por el polvo del cuerno lanzado en un pozo o naturalmente como una cría de vaca marina chilota, que se fue a enterrar en una madriguera bajo tierra en el bosque o campos. Luego de pasar unos 20, 25 o 30 años de desarrollo, los camahuetos emergen para dirigirse desesperadamente hacia el mar al encuentro de la vaca marina. En su trayecto destruyen todo lo que se interponga en su camino y habitualmente con su cuerno escarban un surco en la tierra que luego se puede transformar en riachuelo. Esta migración ocurre casi siempre en las noches de tormenta o deja como rastro el derrumbe de zonas costeras y grandes hendiduras en el terreno. Si el chilote cree que un camahueto está por nacer en su terreno, se dice que solo puede ser atrapado por un brujo llamado Lacero, mediante el uso de una cuerda tejida con sargazo, que es un alga, ¿ya? O por una machi mediante el uso de una cuerda tejida con boqui. El boqui es una planta trepadora, ¿ya? Se dice que al ser atrapado debe ser guiado hacia el mar sin que haga daño, o calmarlo mediante el corte de su cuerno para que se vuelva completamente manso y deje de hacer destrozos, ya que su gran virilidad y fuerza se encuentra principalmente en ese cuerno. La machi además realizaría la atrapada para obtener las propiedades mágicas que presentaría este cuerno, y normalmente cogería un trozo de este cuerno para realizar un proceso de un nuevo camahueto para lograr tener en algunos años más cuerno para sus preparados mágicos. ¿Ya? El cuerno del camahueto, vamos a hablar principalmente de este elemento que posee este animal mítico. Se dice que la raspadura del cuerno del camahueto tiene poderes curativos y rejuvenecedores, considerándose un remedio mágico contra la impotencia y contra las enfermedades como el reumatismo, la anemia, infecciones cutáneas y muchas otras más. Sin embargo, se dice que habría de tener cuidado de no recibir una sobredosis del raspado del cuerno del camahueto, ya que esto provocaría en el paciente quedara encamahuetado, como dicen, es decir, afectado por una especie de locura violenta. En Chiloé hay quienes aseguran poseer la raspadura de este mítico cuerno, la venden como remedio milagroso, que habitualmente se trata de raspadura de conchas de molusco o de colmillo de lobo marino. Existe una hierba silvestre que se supone sirve para encamahuetear a las personas o animales, es decir, les da la fuerza y resistencia más allá de lo normal. Hasta ahora no existe seguridad de cuáles son exactamente sus propiedades. El cuerno del camahueto, en el libro de la mitología de Chiloé del año 1998 del autor Renato Cárdenas, nos dice que el cuerno obtenido de este unicornio, considerado la piedra filosofal de la farmacopea popular, sus raspaduras son espolvoreadas, en los sitios pantanosos o húmedos. De ellas nace el camahueto. En medicina, tales raspaduras son apropiadas para dar fuerza y vitalidad a los animales de trabajo y a las personas. Las dosis deben ser muy medidas y se puede encamahuetar, bueno, lo que expliqué anteriormente. Para sacar de la provincia o del lugar de un cacho de un camahueto con todos sus poderes latentes y sin problemas, hay que transportarlo en harina tostada. Esto lo cuentan muchos que venían una vez en una lancha desde Cucao. Una de las pasajeras traía un cacho de camahueto escondido porque se lo habían pedido en Castro, seguramente lo llevaba mal envuelto, y por eso es que hay que ponerlo dentro de un tarro con harina tostada para que el camahueto no olfatee que le lleva en su cacho. La laguna estaba calmada cuando de repente se levantó una inmensa tempestad, pero tan grande que casi naufragaron. Un entendido que iba con ellos dijo: "Alguien de ustedes tiene que traer algo, y el que lo tenga, que lo bote, porque esta tempestad no es de gusto, es por algo". En eso se dio cuenta que su cacho era el causante del problema, y sin que nadie se diera cuenta, lo bota al lago. Y santo remedio, se calmó todo, la tempestad, y todo volvió a la calma. Lo que pasa es que el animal reclama su propiedad y por ende genera todo estas tormentas. Bueno, interesante ahí este unicornio, especie de unicornio que es el camagüeto. Siguiente criatura mítica del sur de Chile. Ahora vamos a hablar acerca de la pincoya. ¿Qué es la pincoya? Bueno, la pincoya es una mujer hermosa, bella, que a diferencia de la sirena, perdón, chilota, la pincoya es una mujer que emerge desde las profundidades del mar y se dice que danza a la orilla del mar, augurando cierta prosperidad, si es que esta danza mostrando su cara hacia el interior de la tierra y augurando escasez cuando esta danza mirando hacia el mar. Vamos a hablar acerca de esta hermosa mujer. La leyenda nos dice que ella nace de la unión del Millalobo y la Huenchula. El mito dice que al regresar nuevamente la Huenchula a la casa de su madre, en donde había dejado a su hija, comprobó que la curiosidad de su madre la hizo mirar a la bebé, que no debía ser mirada por ningún ser mortal, y ésta se había transformado en agua cristalina. Al verla transformada, invadida por el llanto y la desesperación, cogió la vasija y corrió desesperada hacia la playa a vaciar el contenido en las aguas del mar, y luego, avanzando hacia el interior del océano, llamó a su esposo, el Millalobo. Entre sollozos y llantos, le relató lo acontecido a su hija. Apenas hubo terminado de pronunciar la última frase de su historia, vio emerger desde las aguas y acercarse hacia ella una delicada barca semejante a una lapa, llevando en su interior a su desaparecida hija, convertida ahora en una hermosa joven a quien dio el nombre de Pincoya. Así, toda la familia se fue a vivir al fondo del mar, en el palacio del Millalobo. En el fondo del mar, posteriormente, la Pincoya se casó con su hermano llamado Pincoy y ayuda a cuidar el reino de su padre. Desde ese día, las múltiples variedades de peces y mariscos que el Millalobo ofrece generoso al pueblo chilote, junto con las siembras en mares y playas, la realiza por intermedio de las manos de su hija predilecta, la Pincoya, quien para cumplir su trabajo baila una canción que canta el Pincoy. Los chilotes, especialmente los pescadores, cuentan en sus leyendas que cuando la Pincoya realiza su delicado baile hacia el mar, significa que esos mares abundarán los peces y mariscos. En cambio, si lo haces en la tierra, generalmente debido a que los pobladores han cometido alguna falta contra el mar, les indica que para la temporada venidera los mencionados productos escasearán. Bueno, me contradigo ahí con lo que dije al principio, ¿eh? Porque lo conté al revés, ¿ya? Pero lo explico nuevamente. Cuando la pincoya danza con su rostro hacia el mar, augura prosperidad y abundancia, y cuando lo hace hacia el lado contrario, escasez y pobreza, por lo que explica, ¿ya? Bueno, dice que cuando los productos escasean por tal motivo, será necesario salir en su búsqueda a las playas y mares lejanos. No obstante, cuando llega la escasez en ciertas regiones, se prolonga por largo tiempo a la ausencia de la pincoya, es posible hacerla volver y con ella la abundancia por intermedio de una ceremonia especial. Otra tarea de la pincoya es la de ayudar a los chilotes que naufragan. Así los marinos siempre cuentan que junto a ellos, perdón, los marinos siempre encuentran junto a ellos a la pincoya que acude pronto a su auxilio. Si por razones superiores no logra su propósito de salvarlos, ayuda a sus hermanos, ayudada, perdón, por la sirena chilota y el pincoy, transporta con ternura los cuerpos de los chilotes muertos hasta el Caleuche, en donde ellos revivirán como tripulantes del barco fantasma y una nueva existencia de eterna felicidad. Mira, interesante ahí la pincoy, ahí nombramos algunos elementos míticos del sur de Chile, como es este barco fantasma, el Caleuche. También nombramos al pincoy, la sirena chilota. También nombramos al Millalobo y a otras criaturas míticas aquí del sur de Chile, que ahora vamos a seguir describiendo para que ustedes conozcan qué animales míticos también se encuentran en el sur de Chile. Bueno, y continuando, ahora vamos a hablar acerca de la sirena chilota, ¿ya? Que a diferencia de la pincoya, esta tiene cola de pez, ¿ya? Como las sirenas europeas que usted ha visto principalmente en la mitología que nos habla por allá, por el viejo continente. Pero a diferencia de la sirena chilota, se caracteriza por tener un cuerpo mitad de pez y mitad de mujer, en la cual la parte humana tendría el aspecto de una adolescente muy hermosa, de larga cabellera dorada como el oro, y de un encanto y dulzura incomparables. La parte de pez tendría escamas de un color dorado, ¿ya? Así que ahí está la principal diferencia con la sirena europea, que la sirena chilota es dorada en su conjunto, ¿ya? Los chilotes, especialmente los pescadores, cuentan en sus leyendas que la sirena chilota sería hija menor del Millalobo y la Huenchula. Encomendada por su padre, tendría como tarea cuidar a todos los peces como una pastora de ellos. Igualmente ayudaría a sus hermanos, la Pincoya y el Pincoy, a llevar los cuerpos de las personas ahogadas hacia el Caleuche, este barco fantasma, ¿ya? Para que revivan y sean felices. Esta bella sirena habitaría comúnmente cerca de la isla Laitec, y en las noches de luna, si el marinero tiene suerte, puede observar la sirena chilota sentada sobre los roqueríos y con su peine de oro peinándose su dorada cabellera. Pero esta sirena debe ser observada de lejos, ya que estaría cantando canciones de amor que atraen a los marineros. Bueno, principalmente lo que hacen todas las sirenas en las diferentes mitologías. Igualmente, en algunas ocasiones puede verse nadar cerca de la embarcación de algún pescador que sea de su agrado, al cual le proporcionaría abundante pesca para tratar de conseguir que el pescador le retribuya el obsequio con su amor. El hombre que se acerca a ella, atraído por su gran belleza, cae inmediatamente ante el bello embrujo de esta sirena. Y aunque trate de alejarse de ella, luego de darse cuenta de que ella posee una parte de pez, la sirena llorará y entre su llanto le contará su triste historia de soledad hasta lograr seducir al hombre. Tras ser atraídos, la sirena chilota usa sus hechizos para llevarlo al fondo del mar, al Palacio de los Mares, donde ella habita junto a su familia. Si el hombre se ha sumergido bajo el agua debido a los hechizos recibidos, él ya no podrá volver a su antigua vida en la tierra. Pero a cambio de vivir con la sirena chilota, el hombre recibirá riquezas inmensas. Los hombres que, por diversos motivos, la sirena chilota ya no los desea y son liberados, y si al estar en el mar han llegado a tener relaciones con ella, luego al formar un nuevo hogar en la tierra, producto de su relación y el efecto de los hechizos recibidos, sus descendientes nacerán con cola de pez, enterándose todo el pueblo que este hombre estuvo con la sirena chilota. Una interesante ahí esta criatura, la sirena chilota. hermosa es la mitología del sur de Chile, ¿eh? Muy rica, muy apasionante. Bueno, y todo esto me impresiona a mí, todo gira en torno al mar, en torno a esta isla mítica del sur de Chile. Ahora vamos a hablar acerca de esta criatura llamada el Millalobo. Bueno, por decirlo así, el Millalobo, para que ustedes entiendan, es como el Poseidón de los mares, en otras mitologías, ¿ya? Una criatura a cargo del mar, ¿ya? El Millalobo es un ser tipo tritón, la mitad inferior de un lobo marino y la mitad superior humana. Su rostro es una mezcla de ambos. Nació del apareamiento de una mujer con un lobo marino que la salvó de morir ahogada en los tiempos de la lucha mítica entre Tren-Tren-Bilu y Kai-Kai-Bilu. El Millalobo presentaría un pelaje brillante de color oro, de ahí su nombre, ¿ya? Porque en lengua mapuche, milla es oro, ¿ya? Milla, lobo, como lobo dorado, ¿ya? Este ser mitológico se dice que no puede hablar y solo se comunica mediante una especie de balido similar al del lobo marino. Pero aún así, el significado de su balido es fácilmente comprensible para el ser humano. El relato mítico dice que al verlo Kaikai lo encontró un ser de su agrado, y como luego de su batalla contra Entren deseaba delegar su poder a alguien, escogió al Millalobo para ese cargo. El Millalobo habita en el fondo marino junto a su mujer, la Huenchula, y los tres hijos de ambos, la Pincoya, el Pincoy y la Sirena Chilota, quienes lo ayudan en la tarea de manejar los mares. Producto del gran trabajo que consiste en dominar los mares, el Millalobo tiene como subalternos a numerosas criaturas marinas mitológicas para hacer diferentes trabajos, los cuales van desde sembrar y cuidar el desarrollo de los mariscos y peces, hasta manejar el clima marino, además de guiar y cuidar a los muertos que produce el mar. Él habría sido el creador del barco fantasma conocido como el Caleuche. Se dice que las criaturas marinas que son malignas igualmente deben de rendirle respeto. ¿Ya? De acuerdo al folclorista chilote, el señor Renato Cárdenas, nos explica acerca del Millalobo, y de él se extrae lo siguiente: Millalobo, dueño absoluto de los mares del archipiélago en representación de Kaikai-Bilu. Es el resultado del apareamiento entre una mujer y una foca durante las luchas entre las serpientes míticas. De allí que sea un humano con cuerpo de lobo marino, pelaje brillante, su presencia en Chiloé ha quedado retratada a través de una leyenda difundida desde Cucao. La versión escrita más antigua de la leyenda es del año 1766, cuando el relato anónimo de un jesuita señala lo siguiente: Fabulean los indios que en tiempos pasados una de aquellas indias tenía una hija que todos los días iba a lavarse al mar, donde salía un huecubu o monstruos, y cogiendo a la indiecita la llevaba mar adentro, donde tenía dicho huecubu sus amores con la cucao, que así se llamaba la indiecita. Reprendiéndola un día su madre de aquello, se lo participó a su amante huecubu, y este enojado derribó varios cerros y formó aquella laguna para que la madre no tuviese lugar de ir jamás a ver cuando su hija era llevada del fabuloso Huecubo. Era interesante ahí la explicación de El Millalobo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la mujer del Millalobo, ¿ya? La señora del Millalobo, la esposa del Millalobo, como quieran llamarle, ¿ya? Que es la Huenchula. Bueno, ¿quién es la Huenchula? De acuerdo con la leyenda, era una joven huilliche, nacida de la unión de una machi llamada Huenchur y de un leñador. La familia vivía en la costa del Pacífico de la isla grande de Chiloé, en la actual Chanquín, comuna de Chonchi, lugar ubicado entre el lago Huelde y el lago Cucao, y la muchacha era reconocida por su belleza en los alrededores. Como parte de sus quehaceres domésticos, la joven le tocaba acarrear el agua desde un pozo cercano al lago Huelde. Un día, al regresar de su cotidiana faena de conducir agua desde el cerro cercano, manifestó a su madre su desagrado por este trabajo, no por el esfuerzo que le demandaba, sino por el temor que le producía la presencia de un raro animal, con ciertas formas de lobo marino y de hombre que desde las aguas la contemplaba, cada vez con mayor insistencia. Su madre le había advertido que no debía mirarse en el pozo, pues podía ser que no viera su reflejo, sino que el millalobo transformara su aspecto para observarla sin ser notado. Huanchur le dijo que el millalobo tampoco suele salir a la tierra, ya que por este cambio provoca terribles temblores en su cuerpo, como si estuviera sintiendo un gran frío. Sin embargo, ella no obedecía a su madre y contemplaba su cara en las aguas. En otras versiones de la historia, ella ve que el millalobo la observa desde el pozo, pero no la deja de mirar porque se siente atraída por él. Un día ya no volvió a su casa con el agua, y cuando su madre se preocupó por ella fue a buscarla al pozo, pero solamente encontró el recipiente abandonado y las aguas revueltas, suponiendo que su hija había sido robada por el millalobo y llevada al fondo del mar. La mujer empezó a lamentarse y la dio por perdida. Al cabo de un año, la huenchula llegó a la casa de su madre con un bulto en sus brazos y la saludó con naturalidad, como si nunca se hubiese separado de ella, y diciéndole que se había casado con un pez. Le contó que tenía invitados a comer, la gente muy importante que era amiga de su marido, y que saldría a recibirlos. Luego pidió a su madre que hermoseara la casa para ellos y que mientras estaba ausente cuidara del bulto, pero que por ningún motivo lo abriera. Dicho esto, salió de la casa. Sin embargo, la anciana no pudo resistir la curiosidad y desenvolvió el bulto de ropa, esperando encontrar dentro a su nieta, pero lo que halló fue un charco de agua. Mientras salía de la casa, una pequeña forma luminosa que emitía un silbido. Advertida por el sonido, la huenchula volvió a la casa e increpó a su madre por no haber tenido paciencia. Le dijo que ahora había perdido la oportunidad de conocer a su nieta, que los invitados estaban descontentos y que ella ya no volvería jamás a visitarla. Luego se fue para siempre. Al llegar al mar, la huenchula vació el contenido de la lapa y llamó a su esposo para contarle lo sucedido. Su esposo, al ser conocido como Millalobo, le dijo que dejara de llorar ya que su hija no estaba muerta, y luego de decir esto emergió una bella joven llamada Pincoya, la cual era la hija de ambos. La huenchula, muy alegre, se dirigió al lado de su esposo e hija, y así todos fueron a vivir al palacio del que el Millalobo tiene en el fondo del mar. Al pasar los años, la huenchula y el Millalobo tendrían dos hijos más, llamados Pincoy y la sirena Chilote. Hermosa la historia ahí de la huenchula y este amor con el amo y señor de los mares, el Millalobo. Muy bien, ahora les quiero hablar de otro integrante de esta familia del mar, que es uno de los hijos de la huenchula y el Millalobo. Él es el Pincoy. ¿Ya? ¿Quién es el Pincoy? En su apariencia se dice que tiene el aspecto equivalente al de una criatura tipo tritón. Su cuerpo sería el de un lobo marino, de gran tamaño, color plateado brillante y con las manos palmeadas en forma de aleta, y con hermoso y varonil rostro humano, luciendo una poblada melena negra, siendo un aspecto atrayente mágicamente para las mujeres. ¿Ya? ¿Qué nos dice la leyenda? Se dice que como príncipe de los mares, por ser hijo del Villalobo, él es el administrador de los dominios marinos de su padre. Sería inspector severo del fiel cumplimiento de los mandatos de su padre y el vigilante de que existiera un normal desenvolvimiento de todos los procesos que se desarrollan en los mares, especialmente los relacionados con la reproducción de los peces y demás habitantes del mar. Por ello, siempre permanece atento a las actividades que realizan sus hermanas, quienes son la pincoya y la sirena chilota, a quienes ayuda y protege cuando ellas lo requieren. Entre las actividades más características que realiza está el ayudar junto a sus hermanas a llevar a los muertos del mar hacia el caleuche y el cantar de una bella y extraña canción para que la pincoya inicie su baile mágico. Bien, ahí está el pincoy, este ser que se encarga de cuidar los mares junto a su familia. Bueno, y nos da una importante lección esta mitología del sur de Chile acerca del cuidado, el respeto hacia el mar, hacia lo que les proporciona la riqueza a la gente del sur. Hoy en día, si bien existe un grado de conciencia de cuidar la naturaleza, de respetar los procesos que se generan en ella, muchas veces el tema económico nos lleva a sobreexplotar los recursos naturales, a descuidar la pureza de las aguas, contaminar. Yo creo que esa es como la principal lección que uno rescata de todo esto. Ojalá la gente concientice más y mantenga este cuidado y respeto por los mares, por la tierra, por el aire, por la naturaleza en sí. Y qué lindo que estas tradiciones, estas leyendas, nos ayudan a concientizar un poco más acerca de estos temas. Bueno, vamos a pasar a hablar acerca de otro, bueno, no lo diría yo animal mítico, pero sí un elemento principal creado por el Millalobo, por lo que se dice, que es el caleuche, este barco fantasma. Principalmente uno de los elementos que más me llama la atención, no lo llamaría elemento, sí, pero este barco fantasma que... Yo creo que hay muchas mitologías que hablan acerca de barcos fantasmas. Muchos habrán visto Piratas del Caribe, el holandés errante. Bueno, es como ese es como lo más se acerca como a la descripción del caleuche que rescata las almas de los que se ahogan en el mar y los conduce a una nueva vida a bordo de este barco, ¿ya? Vamos a contar acerca del caleuche, este barco fantasma del sur de Chile. La leyenda del caleuche se relaciona en muchos aspectos a la historia de las creencias del archipiélago de Chiloé. En el libro de la mitología de Chiloé del autor Renato Cárdenas, bueno, que hemos citado a lo largo de este episodio, el caleuche es el barco, lo llaman buque de arte, buque de fuego. El barcoiche, son todos nombres tabuecidos dados al caleuche. Ese maravilloso barco que lleva música y luz por numerosos canales de Chiloé, ciertas condiciones como los días de neblina hacen posible verlo o sentirlo. Ruido de cadenas, fiesta, música y una magistral figura de buque escuela lo hacen inconfundible. Para algunos es una visión incorpórea y puede atravesar a otra embarcación. Otros señalan que han estado hasta en las fiestas en su interior, aunque ellos prefieren hacerlas en tierra, donde haya mujeres. Para eso se conciertan con comerciantes que tengan hartas hijas. El caleuche los aprovisiona de mercaderías como retribución. Así, los lugareños explican el rápido surgimiento de algunos comerciantes a los que no se les ve comprar nada y prosperan rápidamente. Estos protegidos del caleuche generalmente tienen gallinas negras y botes alquitranados con sogas de quineja. El caleuche puede desaparecer y adoptar las formas que desea para no ser visto, y los marinos pueden transformarse en lobos o cahueles. Otra cualidad es la extraordinaria velocidad que alcanza. Para observarlo y no ser visto, hay que ponerse una champa en la boca, porque lo primero que ellos sienten es el aliento. También hay algunos árboles tras de los cuales uno se puede ocultar para no ser llevado por el caleuche, entre ellos el maqui y el tique. La gente tiene el temor de ser llevada por el buque de arte, así que nunca está más tomar precauciones. Muchos piensan que los marinos de este barco llevan una pierna pegada al espinazo, igual que el imbunche. Sin embargo, otros lo describen como personas muy bien presentadas, con ropas especiales, y al saludarlo uno aprieta la mano muy fría. En general son correctos en su trato y con la ayuda de sus colaboradores del mar recogen a los náufragos. Algunos piensan que su puesto final es la ciudad de los Césares, un lugar maravilloso enclavado en algún punto de la cordillera de los Andes, y donde sus residentes viven eternamente. Al navegar hay que hacerlo con respeto, recomiendan los marinos chilotes. No se debe ni cantar, ni silbar, ni armar desorden. Esto enoja al caleuche y quizás qué resultado puede acarrear. Entre las varias hipótesis que se han puesto en el origen de la leyenda, se sugiere que puede ser una adaptación de la leyenda europea del barco fantasma conocida como el holandés errante. También se ha sostenido que se basó en hechos reales, tales como la desaparición del barco holandés, el caleuche o en las desapariciones misteriosas de expediciones españolas al estrecho de Magallanes. Otra posibilidad es que la leyenda tenga como fundamento la llegada al archipiélago de buques corsarios holandeses, entre ellos el dirigido por Baltasar de Cordes. Una expedición en 1600 capturó la isla por un breve periodo. Otra interpretación sostiene que originalmente fue solo una invención para ocultar operaciones de contrabando en el archipiélago de Chiloé. Hay quienes igualmente relacionan su origen con el fenómeno de los OSNIs, ya que a diferencia de los OVNIs son objetos submarinos no identificados. ¿Ya? En definitiva existen varias versiones que complementan y o a veces difieren mayor o menormente en los detalles. Sin embargo, lo que todas señalan es que se trataría de una nave que puede aparecer o desaparecer en medio de la noche y que sería peligroso encontrarse con este mítico barco. La teoría más aceptada señala que es un barco que recoge a los muertos y viven para siempre en él, rodeados de fiestas y celebraciones. Bueno, y tremenda y la leyenda del caleuche, a mí me encanta, a mí me apasiona mucho que es realmente el caleuche, este mítico barco de la cultura y de Chiloé, que rescatan estas mitos y leyendas del de nuestro país. Bueno, ya estamos de vuelta para continuar hablando acerca de bestiario del sur de Chile. Bueno, a mí me apasiona, a mí retomo de nuevo el tema del caleuche, a mí me encanta este. Yo creo que daba un capítulo entero hablar acerca del caleuche. Dice que un barco hogar de los muertos en el mar, este barco maldito de marinos y pescadores esclavos, barco mágico de transporte de los brujos de Chiloé. ¿Ya? Bueno, ahí de los brujos de Chiloé vamos a hablar más adelante, también es muy interesante lo que se produce ahí en el sur de Chile con esta magia que envuelve esta isla del sur de Chile. Pasando a otra criatura mítica de Chiloé, ahora vamos a hablar acerca de el caballo marino. ¿Ya? Vamos a describir esta criatura. Dice que es invisible y solo podrían ser vistas por quienes tienen poderes mágicos o un don para ello. Y se dice que los describirían como un tipo de mágica criatura que se parece a un caballo normal, pero tiene el hocico más largo, crines doradas, cuatro patas en forma de aletas y una firme cola propulsada semejante a la cola de un pez. Estos animales serían de variados tamaños, desde el tamaño de un delfín hasta el tamaño de una ballena, y tendrían un color verdoso amarillento oscuro, debido a que se alimentarían de algas marinas tales como el luche y el cochayuyo. Los chilotes cuentan que estos seres habitan en gran cantidad en el mar a la costa occidental de la isla grande de Chiloé y las islas de sus alrededores, y que solo los brujos chilotes tienen la capacidad de verlos. Por lo mismo, solo ellos pueden aprovecharlos como cabalgaduras para llegar al barco fantasma llamado Caleuche, siendo esta necesidad de monturas producto a que por las leyes mágicas del mar y de la brujería, los brujos no pueden usar su magia para llegar al mítico barco fantasma, ya que los brujos sufrirían graves consecuencias por parte del Millalobo. Ya, anteriormente contamos quién era el Millalobo, si ellos no cumplen la ley. También se dice que luego de dejar a su amo en el caleuche, estas criaturas nadarían cerca de la costa y aunque son invisibles para la gente normal, cualquier persona podría conocer indirectamente la presencia de estos míticos animales al observar el movimiento del mar entre las rocas y ver cómo salta el agua desde el fondo. El caballo chilote marino del autor Renato Cárdenas, que hemos citado hartas veces en este podcast, nos describe como un caballo descomunal utilizado por la brujería para transportar a todos los miembros de la mayoría de una sola vez a su alimento. Son las algas marinas, de modo especial el luche y el cochayuyo que le transmiten su oscuro color verdoso amarillento, parecido al de ciertos jades en los reverberos de sus brillos. Despide una fosforescencia que algunos confunden con el resplandor de una lámpara o con el del macuño de los brujos que transportan, ya que su aparición suele ser nocturna. Los caballos marinos viven solo 4 años y sus despojos se transforman en una especie de gelatina que rápidamente se disuelve en las aguas del mar, idéntica a la de las jaibas y medusas que suelen encontrarse en las playas en las playas. El caballo marino chilote sirve de correo a los brujos y es su vehículo exclusivo para llegar al caleuche. Curiosamente, los hechiceros del sur no pueden abordar o dejar el barco fantasma con sus macuñas. Cuando un brujo desea emplear un caballo marino, basta que silbe 4 veces a orillas del mar de una manera característica y misteriosa que recorre la superficie del agua semejante al movimiento de un cardumen de truchas. Para guiarlo, es imprescindible el uso de bridas de sargazos con las cuales el hechicero lo enlaza apenas emerge de las aguas con cierta desconfianza. Cuando el ejemplar empleado es de los monstruosos, los 13 brujos lo montan dando todos un enorme brinco y caen sobre los lomos suavemente, tal como si fuesen sombras posándose sobre un tejado. Estos caballos tienen más de 12 varas de largo y una altura superior a 4 varas. Una vez concluido el viaje, se les quitan las riendas de los sargazos y se despide con una palmada cariñosa en el anca izquierda, para que entonces el caballo se zambulle al mar. Los caballos marinos solo son visibles según ciertas versiones por los brujos y habitan en gran cantidad en el fondo marino y nacen en la costa occidental de la isla grande de Chiloé, en los extensos dominios del Millalobo, el Poseidón Austral. Cada brujo dispone de uno o más corceles marinos que ha seleccionado de las profundidades del mar durante sus incursiones en el caleuche. El amo le coloca su marca personal, como se hace al errar las reses terrestres, con lo que el animal queda permanentemente a su servicio, lo cual demuestra con una acrisolada fidelidad y pronta atención a sus llamados, aunque el servicio de la hechicería insular, aunque al servicio, perdón, de la hechicería insular, el caballo marino no es maléfico y se conserva redivía en el panteón mítico de Chiloé. Ahí está esta criatura mítica, el caballo marino. Bueno, ahora quiero hablar de unos poderosos seres que describe la cultura mapuche del sur de Chile, que son uno de los seres primigenios que modelaron el archipiélago del sur de Chile. Hablo de Trentrenvilu y Caicaivilu. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Se dice que ambos son seres poderosos con forma de míticas serpientes. ¿Ya? Caicaivilu es la serpiente marina que tiene el poder para dominar el mar y todo lo relacionado a él. Y Trentren es la serpiente terrestre que tiene el poder para dominar la tierra y sus volcanes. La apariencia de Caicai es la de un ser mitad culebra y mitad pez. Y la apariencia de Trentren la de una culebra gigante. Bueno, estos titanes, según los mapuches, serían originalmente los hijos de los pillanes más poderosos, que como castigo habrían sido convertidos en estos seres. Así que el hijo del Peripillán fue convertido en una inmensa serpiente que sería Caicai, y el hijo de Antu convertido en la inmensa serpiente que sería Trentren. Ambas serpientes serían adversarias, así como fueron adversarios Antu y Peripillán. Caicai habría sido mandada a vivir en el mar para ayudar a cuidarlo junto a los Ngenko, y Trentren había sido mandada a vivir en la tierra para ayudar junto a los demás Ngen a la tierra y así ayudar al ser humano, siendo así como estos dos culebras son usadas como instrumento a través del cual se cumple la voluntad de los antiguos espíritus mapuche. Se dice que cuando Caicai despertó de su gran sueño de varios años, a causa del desagradecimiento que tuvieron los hombres por todo lo dado por el mar, Caicai se enfureció y usó su cola en forma de pescado para golpear el agua, y con ello inició un gran cataclismo que empezó a inundar y crear un diluvio en todo el territorio, ya que tenía el deseo de castigar al ser humano y de incorporar toda la vida terrestre a sus dominios. Caicai ordenó a las aguas que inundaran los valles y cerros y que se llevasen a todos los habitantes al fondo del mar. Al ver Trentren que los habitantes y animales estaban desesperados y que los hombres la invocaron, y como por órdenes de su padre, ella era quien debía proveerles sabiduría y protección, decidió ayudar a los seres humanos. Y así ayudó a escapar a los habitantes, a los animales, subiéndolos en su lomo y llevándolos a los cerros. Y a los que quedaban atrapados por las aguas los transformó en aves para que escaparan volando, a los que se ahogaban en peces y mamíferos marinos, siendo uno de ellos el origen del caleuche, y a los ahogados en Zumpay. Los seres marinos que quedaron inmóviles por terror que sentían se habían transformado en manquial, pero como el mar seguía subiendo de nivel, Trentren tuvo que ordenarles a los cerros que aumentaran de altura para contrarrestar el poder de Caicai. Enojada, Caicai empezó a luchar contra Trentren en una titánica batalla que duró mucho tiempo, hasta que ambas serpientes se cansaron, con lo cual Trentren venció parcialmente al no haberse inundado toda la tierra. Sin embargo, las aguas no volvieron totalmente a su nivel antiguo, con lo que el Chile obtuvo su actual geografía. Posteriormente, según la tradición chilota, Caicai se conformó con la porción de tierra obtenida que logró inundar y delegó sus funciones referentes al mar al gran Millalobo. Según la tradición mapuche, luego del cataclismo todos siguieron su vida tranquila hasta que un día fue Trentren quien posteriormente se encolerizó por la actitud que tenían los hombres e hizo que todos los volcanes entraran en erupción y la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros, Desde ese momento, Tren Tren continúa manifestándose mediante temblores y terremotos y erupciones volcánicas, mientras que Kaikai causa los maremotos e inundaciones cuando se revuelve en medio de su sueño. Bueno, ahí estaba esta explicación de estos titanes que moldearon la geografía del territorio chileno en el sur de Chile, que estas gigantescas serpientes Tren Tren y Kaikai. Bueno, así como muchas culturas, religiones hablan del diluvio en el mundo, según los mapuches, esta es la explicación al diluvio. Ya esta es la leyenda que tienen ellos, que todas las culturas antiguas hablan de que en el mundo existió un diluvio, y los mapuches lo explican de esta forma, con esta titánica lucha entre estos dos seres primigenios, Tren Tren Vilu y Kaikai Vilu. Continuando con este programa, quiero hablar acerca de los brujos de Chiloé, ¿ya? Quise hablar de esto acá en el bestiario. Estábamos hablando acerca de criaturas míticas y todo lo relacionado con estas criaturas, pero me pareció interesante poder incluir a los brujos de Chiloé, ¿ya? La llegada de los españoles, Chiloé está habitado por chonos, cuncos y huilliches, todos ellos con diferentes creencias religiosas. Estos pueblos adoptaron el catolicismo traído por los conquistadores, pero no dejaron completamente de lado sus propios ritos, muchos de ellos, y los conocimientos sobre el uso de plantas como medicina o como veneno se mantuvieron en secreto por temor a ser acusados de brujería. Quienes poseían estos conocimientos eran evitados e incluso temidos por sus vecinos, que les atribuían grandes poderes y tratos con el diablo. A veces ellos mismos se atribuían estos poderes para sacar provecho de la situación. En el año 1880, el juzgado de Ancud se condujo el proceso a los brujos de Chiloé, por orden del intendente de Chiloé, en el que fueron llevadas a juicio decenas de personas que declararon pertenecer a una sociedad secreta llamada Recta Provincia, que trabajaba por encargo para dañar o curar otras personas y administraba justicia. Muchos de estos brujos fueron encarcelados por su participación en asesinatos y otros delitos, y luego se les liberó por no existir pruebas materiales de los hechos y por no poder demostrar que si hubieran pertenecido a una asociación de brujos habrían estado cometiendo un delito. Sin embargo, no se sabe con seguridad cuánto de las declaraciones efectuadas eran real, pues es posible que hayan sido objeto de torturas para forzar las confesiones. En el siglo XXI, la creencia en los brujos continúa arraigada en Chiloé, pero aparte de calificar como tales a quienes tienen conocimientos en medicina natural o creencias en la magia, el apelativo se usa como recurso para menoscabar la reputación de personas, sobre todo cuando son pobres, indígenas o ancianos. Un hecho curioso es que cuando en la escuela de Kikabí se organizó una consulta entre los niños para ponerle un nombre, ellos decidieron bautizarla Aquelarre. La creencia popular ha atribuido a los brujos de Chiloé una organización compleja, la ayuda de criaturas mágicas y numerosos poderes y debilidades. Se dice que ingresar a la brujería en Chiloé es un gran privilegio y que normalmente se da preferencia a los familiares e hijos de los brujos o algunas pocas personas especiales que hayan hecho algún trato con ellos. Para convertirse en un brujo hay que realizar una serie de ritos. En primer lugar, es necesario lavarse el bautismo, es decir, abandonar el cristianismo por medio de un ritual en el que el aspirante debe pasar 40 noches con la cabeza bajo un rayén, es decir, una pequeña cascada. Algunos la localizan en Nahuitat y otros en Tecoibo. En ella también se baña el camahueto y los brujos ya iniciados para tener fortaleza. Luego hay que llamar en voz alta al diablo para poder de este modo borrar el sacramento. Si desea quitarse el bautismo más rápido y mostrar su interés ante los brujos, debe lavarse la cabeza y el cuerpo iniciado con la sangre de un recién nacido, no bautizado. Este ritual lo realiza para alcanzar una gran fortaleza mental y adquirir una sensibilidad más aguda, con la cual pueden percibir los pensamientos de hasta los humanos más puros que existan. Luego de cumplir estas pruebas, el brujo es llevado a la cueva, ante la presencia de la mayoría, y así ser presentado ante la jefatura que es presidida por el Buda, y que ha sido reunida en sesión solemne para determinar su última prueba de iniciación. Generalmente se trata de asesinar a un pariente amado y debe ejecutarse un día martes en la noche. Posteriormente, durante una noche oscura, debe dar tres vueltas completas alrededor de las islas, viendo desnudo y gritando un llamado al diablo. En este trayecto no le está permitido caminar por las pampas ni por los caminos costeros, ya que un brujo instructor lo va guiando durante todo ese camino. Al llegar a los tajamares y al estar la marea baja, el iniciado debe lanzarse al agua. Una vez que ya haya llegado a su destino y realizado el rito, y si ya se le ha aparecido el diablo, el jefe le hace entrega de un chaleco, macún, confeccionado anteriormente por el mismo iniciado. Al terminar sus pruebas, debe tomar juramento que incluye la adhesión al demonio, pues el demonio es el jefe supremo de la brujería, el mantener el secreto de que es brujo, porque de no hacerlo morirá antes de un año. Luego de cumplido su ingreso, se le celebra un gran banquete que tiene como plato principal la carne asada de un bebé. Luego, el ya aprendiz de brujo es recluido por algún tiempo portando en su frente una lagartija suelta con un pañuelo rojo para que le dé esta forma, para que de esta forma adquiera sabiduría. Una vez familiarizado con la lagartija, la que no cabe duda le ha transmitido algún mágico poder, puede presenciar las transformaciones de su maestro en animal, lagartija, perro, caballo, etc. Puede también observar cómo vuela, cómo se abren las puertas sin auxilio de llaves, cómo se hace dormir a la gente, etc. Posteriormente, algunos miembros antiguos y sabios le enseñan los poderes, habilidades y reglas, como la prohibición de probar la sal y la prohibición de volar, de violar o robar, ya que está prohibido por su código de moral. Este código también le impide otros usos de su magia que impliquen apropiarse de lo ajeno, aun cuando tenga extrema necesidad, ya que un brujo no debe dejarse llevar por esos deseos. Ahora vamos a hablar de la resta de índices. En la mitología, que mantiene puntos en común con la historia real de los brujos, la organización de la que formaba parte se llamaba Recta Provincia y está dirigida por la mayoría. Sus orígenes se remontan a la colonia, cuando el piloto José de Moraleda visitó Chiloé para levantar cartografía. Según la tradición, el español desafió el poder de la machi, Chipila, mediante una competencia de magia. El resultado de esa competencia sería la derrota de Moraleda al lograr la machi dejar el barco del español en seco. Él, aceptado su derrota, le había obsequiado a la machi un libro de magia con el que posteriormente se instruyeron algunos indígenas, entre ellos machis y calcul. Este hecho había producido la convergencia y la unión de los rituales y prácticas indígenas con el conocimiento descrito del libro obsequiado por, lo que terminaría por dar origen a esta sociedad secreta de brujos de Chiloé. Bueno, ahí este español vencido por la machi le regaló este libro, viene siendo un grimorio, si no me equivoco. Grimorio es un compilado de un libro que compila muchos hechizos y magia. Sin embargo, hay que indicar que Moraleda no menciona en su informe haberse encontrado con la hechicera Chipila, pero sí el hecho de que haya querido hacer contacto con alguna machi. La jurisdicción de la recta provincia se extendía por todo el archipiélago y está a cargo de un rey, que junto a otros subalternos forman un consejo gobernante o mayoría. Existían 7 distritos o repúblicas con nombre clave, tomados de lugares de España y de sus colonias: Buenos Aires, que es Achao, España, Belén y sus alrededores, Lima, que corresponde a Quicadí, Perú, Caucache, Salamanca, Rauco, Santiago, Tenaún y Villarrica, que es al cabo. La sede del rey estaba en la cueva de Quicadí o Casa Grande, en los alrededores de Quicadí, en la comuna de Quemchi. Según la tradición, la cueva tenía su entrada en una quebrada y estaba vigilada por un deforme ser llamado Imbunche. Allí se guarda el libro, el levisterio o revisorio, un instrumento que utilizaban para hacer diversos exámenes, y el chayanco, usado para vigilar todos los miembros de la comunidad de brujos. Esta cueva mediría aproximadamente 200 metros de largo por 3 de alto y sería un sitio subterráneo con muchas dependencias, iluminado por antorchas y cántaros de aceite humano, según cuentan las leyendas. Interesante ahí los brujos de Chiloé, que me pareció muy interesante agregar a este capítulo. Bueno, y si llegaste hasta este punto y estás escuchando este episodio, te quiero dar las gracias por acompañarme, por querer conocer un poco más acerca de estas criaturas míticas del sur de Chile. Y los quiero dejar invitados para el siguiente episodio, ¿ya? La próxima semana, nuevo episodio conociendo los mitos, las leyendas, sucesos paranormales, avistamientos, muchos temas misteriosos y ocultos que suceden en este recóndito país llamado Chile. Muchas gracias, cuídense harto.